Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El síndrome de la chica buena, deja de complacer a todo el mundo y empieza a pensar en ti, de Marta Martínez Novoa. Es un libro de autoayuda psicológica orientado al desarrollo personal, especialmente dirigido a mujeres que reconocen en sí mismas una tendencia persistente a agradar. Evitar conflictos y relegar sus propias necesidades. La autora, presentada por la editorial como psicóloga. Aborda un patrón cotidiano, pero profundamente desgastante, ser considerada buena, disponible y comprensiva, incluso cuando eso implica renunciar al propio criterio, al descanso o a relaciones más equilibradas. El libro no plantea la bondad como un defecto, sino que examina cuándo se convierte en mandato, obligación o estrategia para obtener aceptación. Su propósito es ayudar a identificar el origen de esa complacencia, revisar las exigencias sociales interiorizadas y construir una relación más segura con los propios límites. Desde un enfoque accesible, combina reflexión, autoconocimiento y herramientas prácticas para favorecer decisiones más auténticas y una forma de cuidado que incluye también a quien cuida. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la complacencia como patrón aprendido y no como rasgo natural de personalidad. Uno de los ejes centrales del libro es diferenciar la amabilidad genuina de la complacencia automática. Marta Martínez Novoa presenta el síndrome de la chica buena como un patrón aprendido, sostenido por la educación emocional. Las expectativas familiares y los mandatos sociales que asocian la valía femenina con ser agradable, paciente, silenciosa y poco conflictiva. Esta distinción es importante porque desplaza el problema desde la identidad hacia la conducta. No se trata de que una persona sea débil o indecisa por naturaleza, sino de que ha aprendido que recibir aprobación depende de adaptarse a los demás. El libro invita a observar situaciones concretas en las que la persona acepta planes que no desea. Evita expresar desacuerdo o permanece en vínculos que no le aportan por miedo a causar daño. El razonamiento de fondo es que la complacencia funciona a corto plazo porque reduce la tensión y evita el rechazo. Pero a largo plazo erosiona la autonomía, al nombrar el patrón. La autora facilita que la lectora lo reconozca sin culpabilizarse y puede empezar a cuestionar qué decisiones responden a deseo propio y cuáles nacen del miedo a decepcionar. En segundo lugar, la culpa como mecanismo que mantiene la dificultad para decir no. El libro concede un papel relevante a la culpa, porque muchas conductas de complacencia no se sostienen solo por deseo de agradar, sino por la incomodidad que aparece cuando se intenta poner un límite. Decir no puede sentirse como una falta moral, una muestra de egoísmo o una amenaza para el vínculo, aunque la petición sea excesiva o injusta. La autora trabaja esta confusión al mostrar que la culpa no siempre indica haber hecho algo malo. A veces señala que se está rompiendo una regla aprendida, como estar siempre disponible o no incomodar a nadie. Esta idea resulta práctica porque permite interpretar la culpa como una reacción esperable durante el cambio, no como prueba de que el límite sea incorrecto. El libro también subraya que negar una petición no equivale a rechazar a la persona. La capacidad de decir no protege tiempo, energía y coherencia interna. En ese sentido, el límite no aparece como una barrera fría, sino como una forma de ordenar las relaciones para que no dependan de la renuncia constante de una de las partes. En tercer lugar, la revisión del pasado para entender por qué la aprobación ajena pesa tanto. Otro tema importante es la mirada hacia la historia personal. La propuesta del libro no se limita a ofrecer frases para poner límites, sino que invita a analizar por qué la aprobación externa se volvió tan determinante. En muchos casos, la necesidad de ser buena se consolida en etapas tempranas, cuando la niña aprende que ser querida implica no molestar, sacar buenas notas, ayudar, obedecer o anticiparse a las necesidades de otros. La autora plantea un viaje de autoconocimiento que conecta el presente con esas experiencias previas, sin convertirlo en una explicación cerrada ni en una acusación contra la familia. El valor de esta revisión está en que ayuda a distinguir entre una reacción adulta y una respuesta antigua que sigue operando de manera automática. Si una crítica menor genera ansiedad intensa, o si una decisión personal se vive como traición, puede haber una asociación aprendida entre autonomía y pérdida de amor. Comprender esa asociación abre margen para elegir de otra manera. El pasado no se usa como excusa, sino como mapa para localizar el origen de exigencias que hoy ya no son útiles. En cuarto lugar, el autocuidado entendido como prioridad legítima y no como abandono de los demás. El libro insiste en una reformulación del autocuidado que evita presentarlo como una consigna superficial. Para Marta Martínez Novoa, empezar a pensar en una misma no significa dejar de cuidar, sino corregir un desequilibrio cuando la atención hacia los demás ocupa todo el espacio. La persona queda al final de su propia lista y termina actuando desde el agotamiento. Esta perspectiva es relevante porque muchas lectoras que se identifican con el síndrome no rechazan el cuidado, de hecho, suelen valorarlo profundamente. El conflicto aparece cuando el cuidado se convierte en obligación unilateral, cuando cualquier descanso produce culpa o cuando las necesidades personales solo se atienden después de satisfacer todas las demandas externas. El libro propone recuperar la legitimidad de preguntarse qué quiero, qué necesito y qué puedo ofrecer sin dañarme. Esa pregunta introduce responsabilidad, no egoísmo, porque permite relacionarse desde una disponibilidad real y no desde la autoexigencia. El autocuidado aparece así como una condición para vínculos más honestos. Cuando una persona reconoce sus límites, puede ayudar sin resentimiento, elegir sin sentirse atrapada y sostener relaciones menos basadas en la deuda emocional. Por último, la construcción de una identidad más auténtica fuera del mandato de ser siempre correcta. Una dimensión diferenciadora del libro es que no se queda en la gestión puntual de conflictos, sino que conecta la complacencia con la identidad. El mandato de ser siempre correcta puede llevar a vivir pendiente de cómo se interpreta cada gesto, palabra o decisión. Con el tiempo, la persona no solo evita molestar, sino que puede perder contacto con sus preferencias reales. La autora propone reconectar con lo que se quiere de verdad, lo cual exige tolerar cierta incomodidad. No todas las decisiones auténticas serán aprobadas, y no todas las personas reaccionarán bien ante un cambio de límites. El punto central es que la identidad no puede construirse únicamente desde la mirada ajena. Si la aprobación es el criterio principal, la vida se organiza alrededor de expectativas cambiantes e incluso contradictorias. El libro plantea que la seguridad personal se fortalece al practicar decisiones coherentes, aunque sean pequeñas, y al aceptar que ser buena no debe significar ser invisible. Esta idea, amplia al alcance del texto, no solo busca reducir ansiedad o culpa, sino favorecer una forma de presencia más clara, donde la persona pueda expresarse sin pedir permiso constante para existir. En conclusión, el síndrome de la chica buena es una lectura adecuada para mujeres que sienten cansancio emocional por sostener una imagen de disponibilidad permanente, que tienen dificultad para decir no o que suelen priorizar la tranquilidad de los demás por encima de su propio bienestar. También puede resultar útil para quienes desean comprender mejor cómo se forman ciertos patrones de dependencia de la aprobación, aun cuando no vivan una situación extrema. Su beneficio práctico está en ofrecer un lenguaje claro para identificar conductas normalizadas, revisar la culpa asociada a los límites y empezar a tomar decisiones más alineadas con necesidades propias. En el plan intelectual, aporta una mirada sobre la relación entre género, educación emocional y autoexigencia, sin presentar la bondad como algo negativo. Frente a otros libros de autoayuda centrados en productividad, autoestima general o afirmaciones motivacionales, este destaca por abordar un patrón específico, la complacencia femenina aprendida y socialmente premiada. Su enfoque combina cercanía, reflexión psicológica y orientación aplicada, lo que permite que el tema resulte reconocible sin volverse simplista. No sustituye un proceso terapéutico cuando hay sufrimiento intenso o relaciones dañinas, pero puede servir como punto de partida para detectar dinámicas repetidas. Legitimar el autocuidado y comprender que poner límites no destruye los vínculos sanos. Más bien ayuda a que dejen de depender de la renuncia silenciosa. Si deseas apoyar a Marta Martínez Novoa, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.